Ya me reuní con ellos ahora en la mañana. Gente muy buena. Hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad. Y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León. No hay impunidad, no hay crimen sin justicia. Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea.
Aquellas omisiones que pudieron haber habido durante la investigación no solamente se agotarán los procedimientos administrativos correspondientes, sino que en su caso se integrarán las carpetas de investigación correspondiente de las que se puedan desprender responsabilidades de carácter penal.
Tuvimos esta reunión para analizar los avances del caso de Baní y llegar a algunos acuerdos para buscar la verdad.
Queremos respuestas por el bien de Nuevo León, por el bien de México, por el bien de todas nuestras niñas, para que ya no vuelva a pasar.
Las autoridades federales y del gobierno de Nuevo León concretaron un encuentro para hablar de las investigaciones por el caso de Baní Escobar. Se realizó entre el subsecretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Ricardo Mejía, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, el fiscal también, el del estado, Gustavo Guerrero, y el papá de Devani, el señor Mario Escobar. Esto a casi 3 semanas de que encontraron el cuerpo de Devani en una cisterna en el motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, el 21 de abril. Hubo avances, dicen, hubo compromisos. Ricardo Mejía anunció que el área forense del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México apoyará a la Fiscalía de Nuevo León para esclarecer el caso. Más temprano, antes de la conferencia mañanera en Monterrey, el presidente López Obrador se reunió con los papás de Devani. Ahí dijo que se comprometió a que el caso no quede en la impunidad. Muy buenas noches, soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Latinos Diario, completamente en vivo en este viernes 13 de mayo. Gracias por estar con nosotros. Muchísima gente ya estaba conectada desde temprano. Vamos a arrancar acá en YouTube. Adriana García desde Álvaro Obregón, luego Roberto Hurtado en Coajimalpa, Rafael Amozurrutia desde Guadalajara. Un abrazo, gracias Rafael Baena, que también dice que le gusta el noticiero. Gracias Gerardo Estolano, que nos ve en Brasil. Un abrazo también, gracias por estar conectados. Ernesto Manzanares desde Abasolo, Guanajuato. Y luego acá Ana Rodríguez desde Laredo, Texas. Muchas gracias. María de Jesús Alvarado, que también mandaba saludos. Marta Flores en Uruapan, Michoacán. Clemente Zavala en Jalisco. Santos Márquez en Cancún. Gracias a todos ustedes. Saúl Cijero también de Tabasco. Devani Escobar fue asesinada y sufrió abuso sexual. Eso reveló la segunda autopsia practicada a la joven a petición de su familia. El diario español El País tuvo acceso a este informe que contradice los resultados de la primera necropsia que hizo la Fiscalía de Nuevo León, y entonces ahora se descarta un accidente. A Devani, según este segundo estudio, la golpearon varias veces en la cabeza. Presentaba moretones en los párpados, en la parte derecha de la nariz, en la boca, arriba también de la oreja derecha. La encontraron descalza, con calcetines y con el torso parcialmente desnudo. Según estos nuevos resultados forenses, Devani murió antes de que la colocaran dentro de la cisterna del motel Nueva Castilla. La autopsia también concluyó que Devani no presentaba lesiones en el cuello y tampoco murió por asfixia o por estrangulamiento. Además, descartaron que la muerte haya sido por ahogamiento porque en su cuerpo no encontraron líquido en la tráquea o en los bronquios. Al respecto, Mario Escobar, el papá de Devani, acusó a la Fiscalía del Estado de filtrar el informe de la segunda autopsia, del segundo estudio. También dijo que ya no confía en las autoridades ni en sus investigaciones.
Yo quiero la verdad. Y si en esa verdad tiene que caer más gente, que caiga. Porque estamos hartos. Estamos cansados de tanta corrupción. No tenemos miedo. Ya me quitaron a mi hija. Ya la asesinaron. Ya la mataron. Ya me esconden videos. Ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que se haga una depuración en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que si el fiscal o el vicefiscal es la gente que está filtrando esa información, quiero su cabeza. Que se vayan y que se larguen de aquí.
Duras palabras del señor. Lo de Nuevo León es un problema gravísimo, un problema de desapariciones de mujeres. En los 13 días que llevamos de mayo, hay al menos 5 adolescentes de entre 15 y 17 años que están reportadas como desaparecidas. Según el grupo especializado de búsqueda inmediata, se trata de Noeli Maya, 15 años ella. Jennifer Salvador, 17. Laura Martínez, 17 también. América Ortega, 16. Y Romania Martínez, de 15 años. Vea las edades, ¿eh? Los municipios en donde se reportaron estas desapariciones son Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Suazua y Escobedo. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, de 1964 a la fecha, llevamos 82,000 menores desaparecidos. Nuevo bloqueo en la autopista México-Puebla a la altura de Chalco en el Estado de México. Un grupo de aproximadamente 20 personas cerró la circulación con dirección acá a la Ciudad de México para exigir a las autoridades avances en las investigaciones por el caso de Luis Alfredo Lobaco Gutiérrez, de 28 años. Él desapareció el 31 de marzo ahí justo en Chalco y la familia sigue sin tener noticias. Entonces el bloqueo duró casi 4 horas. Reabrieron ya la autopista a la México-Puebla después de que familiares de Luis Alfredo se reunieron con las autoridades. En donde también hubo bloqueos es en la México-Acapulco, en la autopista. Allá comerciantes y transportistas exigieron la salida del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional del puerto. Acusaron abusos de autoridad al momento de realizar recorridos e instalar retenes. Además, esta tarde cerraron también ambos sentidos de la autopista México-Pachuca por la volcadura de una pipa de gas LP a la altura de San Pedro Jalostoc. Debido a que viajaba al momento de su traslado, al 90% de su capacidad, acordonaron la zona para prevenir una posible tragedia. Total que, entre que son peras y manzanas, 3 de los puntos de conexión a la Ciudad de México, como ya sucede cada viernes, cerrados. Siguen los apapachos desde la mañanera para los delincuentes. Hay que protegerlos. No fue un desliz, así pienso, respondió el presidente López Obrador, a quienes lo criticaron por decir que cuida de los criminales porque son seres humanos. Esta declaración que ayer la pasamos 2 veces porque era dificilísimo de digerir. El presidente diciendo que cuida a los criminales. Desde Monterrey, el presidente reiteró que fue correcta la actuación de los militares correteados en Nueva Italia, Michoacán. El que le hizo segunda es el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues cómo no. Declaró que no respondieron con fuerza en Nueva Italia porque no hubo una agresión armada. Incluso presumió que el operativo que hicieron esos soldados dejó resultados positivos.
Realizaron operaciones estos elementos del 65 Batallón de Infantería, logrando detectar un laboratorio clandestino y 4 plantíos de marihuana que en conjunto hacen una extensión de 7,000 metros cuadrados. Se siguió realizando operaciones, ubican 2 bloqueos. Aquí un primer bloqueo en Potrerillo de Coria, que ese gente desarmada, no había personal armado ahí, ningún civil armado, y lo rodean y siguen su camino. Posteriormente, en 4 caminos, vuelven a ubicar a otro bloqueo, de la misma manera, de este personal desarmado, ahí. También lo evaden al ver que no representaba un peligro para el personal, no había una agresión armada, no había por qué responder con la fuerza.
¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión, del que a hierro mata, ayer muere, y el diente por diente, y el ojo por ojo? Lo decía Tolstoy, si a esas vamos, pues nos vamos a quedar chimuelos todos, o tuertos, o ciegos. Fíjense que así pienso. Y vamos a analizarlo. Actuaron muy bien los soldados.
Pues entonces que estos inocentes delincuentes pobrecitos delincuentes sigan haciendo de las suyas. A usted, en su negocio, se lo decía ayer, en la combi, en las calles, a sus familias, a sus hijos. Pobrecitos, los delincuentes. Novedades sobre el Tren Maya. Un tribunal federal de Mérida confirmó la suspensión provisional otorgada por un juez contra los trabajos de construcción del tramo 5 Sur, este que va de Playa del Carmen a Tulum en Quintana Roo. Fonatur, la encargada de la obra, pues no cuenta con la manifestación de impacto ambiental y entonces se reafirma esta decisión. Ayer le contamos en este espacio que México ya registró los primeros casos de hepatitis aguda infantil. Hay 4 en Nuevo León y 1 sospechoso en Tamaulipas. Para hablar más sobre el tema, saludo en la línea a la doctora Cipatli Ayuso. Ella es pediatra y miembro del Sistema Nacional de Investigación CONACYT. Buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está?
Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias.
Gracias. A ver, primera pregunta. ¿Los papás de los niños mexicanos se tienen que preocupar por este tema de la hepatitis infantil aguda?
Mira, yo creo que más que preocuparnos o generar una alarma, lo que tenemos que saber es que toda la vida ha habido hepatitis y la diferencia es que esa hepatitis no sabemos o no se ha clasificado exactamente de dónde viene. Sí. Solamente el 10% se va a complicar o va a tener una hepatitis fulminante y el resto va a ser una hepatitis como las hepatitis que toda la vida hemos tenido. Sí.
¿Cómo se adquiere esta enfermedad? ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿El rango de edad que está afectando actualmente a los niños?
Los 4 niños que tenemos en Nuevo León, todos son menores de 5 años, que es la edad más frecuente que se ha presentado en el resto del mundo. Los síntomas más comunes es la coloración amarilla de los ojos y de la piel, así como náusea, vómito o diarrea. Sí. Y lo más común o la manera en la que esto se contagia es ruta fecal oral, es decir, con contacto de secreciones y que se pudiera evitar con el uso de cubrebocas, con el lavado de manos o con el consumo de agua o alimentos que estén limpios.
Oiga, doctora, ¿cómo vamos en el tema de vacunación de hepatitis B, sobre todo para los menores de edad, que es la que se tiene que aplicar, cierto?
Sí, se tienen que poner 2 vacunas, la hepatitis B, que es la que viene en la cartilla de vacunación, y la hepatitis A, que se ofrece en el medio privado. Sí. Sin embargo, ni la hepatitis A ni la hepatitis B previene de esta nueva hepatitis que se llama hepatitis aguda viral y que no los estarían protegidos incluso aunque estuvieran vacunados.
¿Y cómo está el país en el tema de esa vacuna de la que sí se necesita en el sistema público, pues?
Estamos escasos de vacunas. Es una de las que ha estado escasa y espero que pronto podamos tener a los niños perfectamente vacunados porque no hay la vacuna.
Oiga, doctora, la Organización Mundial de la Salud ha descartado que exista una relación entre esta nueva hepatitis aguda y la vacuna de COVID, pero mucha gente le sigue haciendo ruido que por el tema de las vacunas, etcétera. ¿Esto se mantiene? ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Cómo ha ido el avance de la ciencia, el avance de los doctores?
Me parece súper importante que tomes el tema. Ninguno de los niños que ha tenido esta hepatitis ha sido vacunado. Simplemente los 4 niños que tenemos aquí en Nuevo León son menores de 5 años y por lo tanto no son candidatos a vacuna. Sin embargo, sí se ha asociado que el 20% de los niños que han tenido este tipo de hepatitis en algún momento tuvieron COVID. Entonces se pudiera asociar con que puede ser una secuela de long COVID o COVID a largo plazo.
Más bien de la enfermedad y no tanto así de la vacuna entonces, ¿no?
Es correcto.
Correcto. Doctora Cipatli Ayuso, pediatra y miembro del Sistema Nacional de Investigación CONACYT, le agradezco mucho por estos minutos para Latinus Diario. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias. Ahí tiene la doctora. Interesante siempre escuchar a los que le saben y le saben bien. Yucatán también le dice adiós al uso obligatorio del cubrebocas en los espacios abiertos, según estados como Nayarit, Coahuila y Nuevo León. Las autoridades de salud tomaron la medida tras 41 días sin reportar una sola muerte por COVID y por la disminución de los contagios. Sin embargo, el uso de cubrebocas seguirá siendo requisito para los espacios cerrados y el transporte público. Hay acuerdos entre la Federación y el gobierno de Nuevo León. Ya ve que le decíamos al inicio que allá andaba el presidente. Pues le prometió al gobernador Samuel García de Movimiento Ciudadano apoyarlo en seguridad, movilidad y lo más importante que trae la gente de Nuevo León, el tema del agua también, además de la seguridad. Incluso anunciaron que el gobierno federal le dará 2.183 millones de pesos al gobierno de Nuevo León para la presa Libertad. La van a construir y estaría lista en diciembre de 2023, o sea, en año y medio. En materia de seguridad, enviarán a 7.000 elementos de la Guardia Nacional a Nuevo León. También hubo un compromiso para aportar 3.000 millones de pesos hacia el tren suburbano con el que planean mover a 170.000 pasajeros al día. Por cierto, dicen que el domingo el gobernador Samuel García hará un anuncio importante sobre el tema del desabasto de agua. Estaremos muy al pendiente aquí en Latinus. El PRI ya presentó su propuesta de reforma electoral, su contrarreforma. Incluye crear la figura de vicepresidente de la República y también eliminar a 200 diputados. En ese punto coincide con la iniciativa del presidente López Obrador. También contempla la anulación de elecciones si participa el crimen organizado, si mete las manos. El voto electrónico también lo plantea el PRI. Quiere desaparecer los órganos públicos locales, los llamados OPLES, estos organismos, y también va por la modificación en la elección de consejeros del INE. En este punto, es importante para el nombramiento de consejeros, se mantendría el proceso de convocatoria, de registro y de evaluación de los candidatos. Pero, dice el PRI, que hay que sustituir la elección final por un método de sorteo. Siguen los debates en los estados donde elegirán gobernador el 5 de junio. En Hidalgo se realizó el segundo encuentro entre los cuatro candidatos. Esta vez dejaron de lado los señalamientos, los ataques y ahora sí, finalmente se enfocaron en propuestas en materia de obra pública, derechos de comunidades y pueblos indígenas y educación. El tercer y último debate será el 26 de mayo, mientras que en Durango se concretó el último encuentro entre los tres principales candidatos. Ellos hablaron de violencia de género y, como suele pasar tanto en Hidalgo como en Durango, todos dijeron: yo gané. No se puede perder los perfiles 2022 en Latinus con los y las candidatas a las 6 gubernaturas. Hoy le presentamos a Marina Vitela, la candidata de Morena al gobierno de Durango. Lo puede ver en nuestras plataformas de Latinus. Resulta que no llegó al Banco de México, pero sí agarró lugar en el Banco Mundial. Hablamos de Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda. Es el nuevo director global de gobierno. La noticia la dio a conocer el subgobernador del Banco Central, Gerardo Esquivel. Arturo Herrera, usted lo conoce muy bien, 56 años, exsecretario de Hacienda. Él estuvo en el puesto del 13 de diciembre de 2018 al 9 de julio de 2019. Dejó el cargo para sumarse a la Junta de Gobierno del Banco de México, pero de pronto, sorpresa, el presidente lo tiró y propuso a Victoria Rodríguez Ceja, que es la que ocupa el cargo actualmente. Pausa, freno a la venta de Twitter. El magnate Elon Musk suspendió provisionalmente la adquisición de la red social mientras recaba más información sobre la cantidad de cuentas falsas que hay. La decisión del dueño de compañías como Tesla y SpaceX se dio después de que leyó un artículo de la agencia de noticias Reuters. Indica que menos de 5% de los usuarios de la plataforma son bots. El anuncio de que la transacción, valuada en 44 mil millones de dólares, está en espera, generó un tsunami bursátil. Las acciones de Twitter en Wall Street cerraron con una caída de 10%. Musk tuvo que aclarar que sigue comprometido con la compra. La justicia ucraniana ya puso en el estrado a un soldado ruso acusado de crímenes de guerra y asesinato premeditado. Esto es relevante porque se trata del primer caso desde que comenzó la invasión en febrero. Este militar de 21 años se enfrenta a una posible condena de cadena perpetua. Mientras tanto, en el este de Ucrania, las fuerzas del Kremlin han logrado avances importantes, pero el ejército ucraniano rechazó 3 intentos rusos para construir un puente que cruce un río en Lugansk. O sea, no lo permitió el ejército ucraniano. Un dron grabó el escenario en donde se ven decenas de tanques quemados. Ucrania aseguró que destruyó 70 unidades de armamento pesado. ¿Qué imágenes? Imágenes durísimas de lo que sucedió en Israel. La policía atacó a los asistentes al funeral de la periodista palestina Shireen Abu Akleh. La reportera del medio Al Jazeera fue asesinada el miércoles con un disparo mientras cubría un operativo israelí en Cisjordania. Desde entonces, la tensión ha crecido en toda la región y las autoridades palestinas acusaron a los israelíes de realizar el disparo. Hoy, miles de personas estaban en el funeral y cuando terminó, la policía rodeó a algunos asistentes a la salida. Ambos bandos se encararon, incluso la policía aseguró que los palestinos les aventaron piedras y que eso provocó el enfrentamiento. Es más, ¿va a ver usted cómo le dieron con todo hasta los que cargaban el ataúd con el cuerpo? Prácticamente casi se les cae. Este es el momento. Apenas ayer, Corea del Norte confirmó su primer contagio de COVID. 24 horas después, el régimen de Kim Jong-un reconoció las primeras 6 muertes, pero ahí no paró todo. Los medios de comunicación controlados por el gobierno, porque allá no hay otra cosa, aceptaron que hay 350 mil personas con síntomas. Más de la mitad de ellas ya están aisladas. Las criptomonedas traen una crisis, sufren una de las peores desde que comenzó la pandemia. Las 3 monedas digitales más populares del mundo, Bitcoin, Ethereum y XRP, perdieron 23% de su valor esta semana. Parte del colapso se debe a que una criptomoneda llamada Terra Luna perdió todo su valor en cuestión de días. La semana pasada, para que se dé una idea, cada unidad de esa valía más de 1.500 pesos. Hoy no llega ni a un centavo. El pánico entre los inversores arrastró a las otras criptomonedas. Justo las criptomonedas llevan una rachita negativa de meses, a pesar de apoyo de multimillonarios como Elon Musk, que las andan promoviendo a todo lo que da, o artistas, figuras públicas como Kim Kardashian. Países como El Salvador también adoptaron el Bitcoin como la moneda oficial en septiembre del año pasado. Y ahora explíquele a toda la gente que perdió dinero. En nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le doy las gracias por acompañarnos en Latinus Diario, completamente en vivo por Facebook, YouTube y Twitter de Latinus. Si ustedes no nos pudieron acompañar, ya sabe, ahí seguimos, y también las plataformas de podcast de Amazon, Apple y Spotify. Soy Claudio Ochoa Huerta, nos vemos el lunes en punto de las 8:30. Pásela bien, que tenga un enorme fin de semana.
Latinos, información para ti.